Tengo el privilegio de ser el maestro esta noche. El pastor no se encuentra. Y vamos a orar primero. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Está viva, es poderosa y es más filosa que una espada de dos filos. Y que penetre corazones a través de tu palabra, conociendo que tu palabra sale de tu boca y va a cumplir lo que tú quieres, no volverá vacía. Queremos esta noche que tú hagas eso, Señor, que eres el Dios que habla, un Dios que habló hasta de un burrito y puedes hablar con nosotros esta noche, para tu gloria en el nombre de Jesús. Cuando éramos niños, ¿alguna vez alguno de ustedes quiso escaparse de su casa? Quizás eso es un poquito de triste, quizás les recuerda algo triste. O quizás usted es su padre y tuvo niños que querían irse de la casa. Pero yo me acuerdo cuando niño tenía estos pensamientos. Quería saltar por la ventana, irme solo hasta Disneylandia, llevarme toda la comida de la despensa que pudiera. Y así hizo una niña cuando tenía 8 años, decidió con su hermanito irse y pensaban que iba a ser algo excitante, una aventura. Empacaron todas sus cosas. Yo me imagino a mi esposa cuando tenía 8 años y ella está empacando sus maletitas y se fueron, salieron por la ventana y se fueron hacia la puesta del sol y querían algo excitante. Y cuando llegaron a un Taco Bell a media milla, se dieron cuenta que no tenían suficiente dinero para comprar un taco y regresaron al hogar. Ahora ustedes oyen una historia como esta y es una historia inocente y hasta graciosa, porque al final del día los niños volvieron a la casa donde ellos deben estar. Pero hay historias de jóvenes que se han ido de su casa que no son tan graciosas y que terminan en tragedia horrendas. Gente sin casa y hoy en día aquellos que escapan de sus casas, 1.3 millones de jovencitos que viven en edificios abandonados o en parques. Algunos de ellos se han quedado sin hogares porque fueron abandonados o por otras razones, pero la mayoría no tienen hogar porque ellos se escaparon de sus casas y tuvieron éxito en la escapada. Debido quizás a problemas de familia, abusos que hacen que un niño quiera huir de su casa. Pero cualquiera que sea la razón, este es un tema que es una plaga para mucha gente. Y ellos se van creyendo que van a encontrar una mejor vida, pero lo que encuentran es una vida sin hogar, a veces abuso de drogas, abuso sexual, y de todo eso. Y yo quiero hablar de esta noche de la historia del hijo pródigo. Estamos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Así que vamos a ver este muchacho que escapó de su casa. También se le llama la parábola del hijo perdido. Es básicamente la parte número 3 de la trilogía de redención de Jesucristo que él estaba compartiendo con los discípulos y las multitudes. Primero la parábola de las ovejas, después de las monedas, y termina con el gran final, la historia del hijo perdido. Y dejó las audiencias que le estaban escuchando paralizados, sorprendidos. Yo he llamado este mensaje los que se escapan. Y vamos a ver cómo Dios trata con aquellos que son pródigos o que se han ido del hogar. Y esto debe de ser un mensaje de estímulo para nosotros, porque vamos a enfocar en el corazón de Dios y ver cómo su integridad, su carácter brilla en todo lo que hace y en su creación. Así que vamos a ver a Dios, si tienen sus Biblias o sus teléfonos, vamos a leer los primeros versículos de esta historia, del 11 al 13, y de ahí seguimos. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay tres caracteres, tres personalidades aquí. El primero es el hijo. Ahí también hay un padre y hay un hermano mayor que también va, que vamos a hablar. Pero vamos primero a hablar de este hijo. Es una historia de arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, yo le pregunto a mis estudiantes, tengo aquí algunos de los estudiantes, yo los amo tanto, hagan algún ruido. A veces hablamos de, en nuestros grupos de jóvenes hablamos mucho del arrepentimiento. El arrepentimiento es sentirse lo suficientemente preocupado para cambiar. Es dar una vuelta de 180 grados. En vez de ir por mi camino, me voy por el camino de Dios. Vamos a ver su rebelión y su travesía de arrepentimiento. Cómo el Padre o Dios trata con nosotros. El hijo viene al padre y le dice, papá, dame lo que me pertenece de mi herencia. Dame la porción que me pertenece a mí. La porción que tú tienes en tu testamento que me pertenece. Es como que si le estuviera diciendo al papá, debías estar muerto, por así decirlo. Él está diciendo, yo no necesito esta familia, me quiero ir por mi camino. Y el padre tenía la suficientemente sabiduría para darle el dinero al hijo sabiendo que quizás volvería. Y el joven se fue y quebrantó el corazón del padre. Y se fue. Se fue del hogar que él conoció toda su vida. Yo me imagino el campo con pastos verdes y se va a la ciudad. Se va donde están las fiestas, los clubes en la ciudad grande, y va de el hogar a la ciudad grande, fiesta tras fiesta, los clubes. Si fuera el día de hoy, estuviera yendo a los bares, a los clubes, bailando, haciendo toda clase de piruetas, andando en carros elegantes con varias muchachas al mismo tiempo. Y atrayendo hacia sí cualquiera que le pudiera alegrar. Yendo al bar y gastando y diciendo, yo pago los tragos esta noche. Así es como yo me lo imagino a él. Y él está viviendo en la vida alegre, haciendo todo lo que su corazón deseaba. Y por una temporada le estaba yendo bien, hasta que un día la tarjeta de crédito fue declinada, se le acaba el dinero. Dice, un momento, ¿qué pasó aquí? Ve a todo lo que ha comprado y se da cuenta que ya no puede tenerlas. Ha malgastado su dinero en este estilo de vida en muy poco tiempo. Y se encuentra ahora, no solamente sin dinero, solo porque los amigos que tenía antes, ninguno se le acercan. Se han ido. Las chicas que andaban con él tampoco se encontraban cerca de él. Ahora se encontraba solo, sin nadie, sin compañía. Y aparte de esto, en la tierra había una sequía. Toda el área alrededor de él estaba afectada por una sequía. Así que no tiene nada que comer. Está deambulando por las calles tratando de encontrar algo. Y tiene un poco de fortuna, que encuentra un trabajo dando de comer a los puercos. No creen que aquí estamos en una tienda de mascotas con estos puerquitos que a veces se ven graciosos. No, él está en estas pocilgas llenas de excremento de animal y criando y dándole de comer a estos puercos. Era un trabajo humillante, especialmente para un judío. aunque esto le parecía a lo mejor un poco bueno porque no tenía nada más. Quizás un poquito de sriracha o cholula, salsa. Y le dice, no, no, no puedes comerte eso, eso es para los puercos. Está solo. Y está comenzando a procesar qué está ocurriendo en su vida y está, su corazón está quebrantado. Finalmente, cuando llega al suelo, al piso, el versículo 16 dice que nadie le dio nada. Nadie le dio nada. Así funciona el pecado. ¿No es así? Así es a donde lleva el pecado. Te encuentras descorazonado, viendo que lo que tú pensabas que iba a ocurrir no ocurrió, sin esperanza y sin nada. El pecado promete libertad y satisfacción, y quizás trae eso por un momento, una temporada corta, ese deseo de hacer lo que quiera por un corto tiempo, pero siempre regresa a cobrarse lo que es suyo y te esclaviza. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es un vacío y es la verdad, y esto es donde se encuentra este hombre ahora. Y quizás alguno de ustedes se ha encontrado en un lugar como este en el pasado, que los lleva a nada. Este pensó que yéndose de su casa iba a encontrar una nueva vida, dejando a su padre iba a encontrar satisfacción, y solo encontró un vacío y una sequía. Y quizás se encuentren ustedes, algunos de ustedes, en un lugar similar, que quizás persiguiendo los deseos pecaminosos, comprando las cosas que el mundo ofrece, quizás viendo pornografía y piensa que sus deseos están siendo satisfechos, o quizás relaciones en el mundo, comprometiendo su pureza y finalmente piensa que ya tiene la atención que merece, o quizás pensó que mintiendo, haciendo trampas, robando, pudiera conseguir las cosas que quieren y pero las consigue rápido y estaría contento, quizás emborrachándose y en un éxtasis de droga pudiera escapar de los problemas y sentiría contento. Y quizás le resultó por un corto tiempo. Eso es solo por un corto tiempo. Pero cuando se va, cuando el diablo se lo quita, y si no se ha encontrado todavía en ese lugar, usted va a llegar ahí porque el pecado siempre lleva ahí. Usted puede decir amén porque lo ha experimentado, quizás en su corazón lo sabe. El pecado nunca satisface, solo te priva. Nunca satisface, priva. Y aquí está este pródigo, este joven, el hijo, llegando a encarar una realidad y dice, he tenido suficiente. Ha llegado al fondo del abismo. Dice el texto que volviendo en sí, o sea que vino, recobró su sentido. Dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he malgastado? Y llega y vuelve en sí y decide que tiene que tomar una decisión. Yo tengo que irme de aquí, tengo que dejar estos puercos. Y se comienza a recordar a su padre, el hogar, y está pensando, aún los sirvientes de mi padre tienen suficiente comida, todas las comidas, y tienen un lugar caluroso para dormir. Y aquí estoy yo, muerto del hambre, ni siquiera puedo comer la comida de los puercos. Así que aquí está él. Quizás voy a la casa de mi padre y aplico por un trabajo. Quizás puedo ser un sirviente allí en la casa de mi padre. No, no espero ser otra vez su hijo pequeño, ni recibir las bendiciones de un hijo. Y aquí es donde se pone bueno. Como le dije, la historia es acerca del arrepentimiento. Yo me lo imagino en esta posilga y viendo, tengo un poquito de esperanza. Me levantaré, iré a mi padre, iré a mi padre. Está tratando de descifrar qué va a decirle. He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces él está planeando lo que va a decir. Pero está, el hombre está quebrantado. Y es un lugar bueno para estar cuando somos confrontados por nuestro pecado. Cuando estamos verdaderamente quebrantados por nuestro pecado. Es solamente cuando estamos en ese lugar que vemos el poder del arrepentimiento en nuestras vidas. Si nosotros no creemos que el pecado es una gran cosa ante Dios, no nos vamos a arrepentir. Y el arrepentimiento no significará nada para nosotros. No va a lograr nada, no lo vamos a hacer. Nos vamos a quedar donde estamos, en esa posilga. Y no veremos progreso. Pero él está quebrantado. Estaba quebrantado. Entonces dice, me levantaré. Me gusta eso. Me gusta lo que él dice ahí, pero esto es algo importante del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente decir, yo me levantaré, iré a mi padre, pero es hacer la jornada al hogar. No solamente es decirlo, me siento muy mal, lo siento tanto, me siento mal, debí de haber hecho algo mejor. El arrepentimiento dice, lo haré mejor, es levantándote y haciendo esa jornada al hogar. El arrepentimiento requiere acción. ¿No habló de eso el apóstol Santiago? Que el arrepentimiento requiere acción, que hay que ser un hacedor de fe, hacedor de la palabra. Y cuando hacemos eso, veremos progreso en nuestras vidas. No es suficiente solo decir no. No es decir, me siento mal, tenía que ponerse de pie e ir. Carlos Spurgeon dijo que un barril lleno de resoluciones tiene poco valor. Pero un solo grano de práctica de ese barril llena de esperanzas. ¿Cuántos de ustedes hicieron resoluciones del nuevo año? Pregunta él. ¿Algunos de ustedes? ¿Los cristianos hacen resoluciones del nuevo año? Alguien dice, yo no te voy a decir si lo hice o no. Pero yo pienso que algunos de ustedes hizo resoluciones. Y dijeron así, no, a ti no te importa, pequeño, le dice él de la congregación. Algunos quizás dijeron, voy a comer más saludable en el 2016. En enero me fue bien, pero ya estamos en febrero. Y no ha durado mucho. Taco Cabana es un adversario en mi vida, oren por mí. Pero aquí viene el... Las resoluciones son buenas, pero son buenas si son acompañadas de acciones. Son las resoluciones que hacemos de nuevo año, solo son buenas si las acompañamos de acciones. No, por sí sola no tienen valor. Si no tienen acción, no tienen valor. Y me gusta eso del hijo. Él no solamente dijo, voy a levantarme, iré hacia el hogar. Él fue. No puede decir, nunca voy a hacer esto otra vez. Tiene que activamente decidir que va a evitar ese pecado y ver qué es lo que quiere Dios en tu vida. Eso es lo que se necesita. Pero déjenme preguntarle esto. Y estoy hablando a aquellos que continuamente se encuentran atrapados, perdidos en este ciclo. ¿Están ustedes cansados de lo que el pecado siempre trae? ¿Cansados de la situación en la que estás? ¿Cansados de perseguir relaciones que no son piadosas? ¿De ver la pornografía usando fantasías en sus mentes? Quizás conoce usted a alguien que está batallando con el pecado. No se sienta mal acerca de ello. Haga algo acerca de esto. Si usted tiene un problema con la computadora, cuando lo lleva a su cuarto solo, saque la computadora del cuarto. Si es el teléfono, tire el teléfono. No es solamente sentirse mal. Está cansado de habladurías, de chismes. Haga algo acerca de ello. Cuando siempre me junto con esta persona, terminamos chismeando y me siento tan mal después. Entonces, tiene que hacer acción, tiene que ir acompañado de una acción. Decidir que no lo va a hacer más y hacerlo. Vamos al siguiente personaje de esta historia. Porque la realidad es en la historia que el hijo que se fue está en un buen lugar. Está camino al hogar. Está regresando al padre. Pero vamos al siguiente personaje, el padre. Mientras tanto, en la casa, en el hogar, no vemos a un padre molesto, ni que se ha olvidado de su hijo. ¿Quién? Quizá diciendo, ¿quién? ¿El hijo? Yo nada más tengo un hijo, no dos. Lo que vemos en este padre no es uno que tiene resentimiento, sino un padre con esperanza, un padre que está dispuesto a redimir a su hijo, está viendo al horizonte a ver si ve al hijo venir. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El padre le vio a la distancia. Es mi parte favorita de la historia. El padre le vio a la distancia. Cuando yo veo al hijo, quizás tenía la cabeza inclinada, tenía una idea de que tenía vergüenza de regresar, no iba a llegar con un banderín proclamando que había regresado. Estaba regresando cabizbajo, humillado, quizás pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Le digo padre? ¿Le digo amo? ¿Qué le digo? Y está en su mente practicando quizás, probablemente también caminando despacio. Y yo creo que eso tiene sentido, porque el arrepentimiento puede ser despacio, pero el perdón es inmediato. Ir a regresar al hogar es difícil, pero el perdón siempre es rápido, es inmediato. Mi esposa y yo tenemos una niña de 19 meses, es preciosa, y ella es tan preciosa, porque esos ojos, qué ojos tan preciosos. Diana Jean se llama, es la princesa de la casa. A ella no le gusta caminar, le gusta correr. Ella corre a todas partes. Cuando estamos en la tienda, y si yo me distraigo un poco, ella ya se me desaparece y tengo que correr a buscarla. Pero nunca pensé que esos backpacks, esos bultos de la espalda, eran buena idea para poner a los niños. Y me parece que sí. Pero aquí está lo que es de la hija. Ella es muy rápida, pero yo soy más rápido. Yo soy más rápido que ella. Me dice, Kelly, es una bebé. ¿Estás tan inseguro? Yo se lo digo a ella todo el tiempo. Yo soy más rápido que tú. Yo tengo más velocidad que tú. No creo que ni siquiera sabe lo que le estoy diciendo. Ayer yo estaba llegando a la casa, estaba afuera, corrí hacia ella y ella la levanté y le doy un gran beso. Yo soy más rápido que mi hija. El padre vio al hijo a la distancia. Y él no esperó que el hijo llegara donde él para que hablara con él. El padre corrió hacia él. Él fue a encontrarle. Él no se quedó parado de pie y pensó con orgullo, él debe de venir a mí, ponerse de rodillas, pedirme perdón. Él ni siquiera veía al padre porque estaba caminando cabizbajo. Y el padre llega lo más rápido que puede. El padre se convierte en una persona sin dignidad, porque era un hombre rico. Iba a buscar al hijo que le había defraudado. Y Dios es mucho más veloz que nosotros. mucho más veloz que nosotros. Y su perdón es rápido. Su perdón es veloz también. Él no nos deja caminar solos. Él viene hacia nosotros también corriendo. ¿Qué dice en Santiago 4:8? Vení cerca de Dios y Él se te acercará a ti, créelo. Dios siempre viene a tu ayuda. Quiere restaurarte porque te ama. Si ustedes tienen pecado, que están batallando, quiero arrepentirme, quiero cambiar, Dios vendrá a ti más rápido de lo que piensas, porque Él quiere restaurarte. Así que el hijo llega al hogar y le abraza, le trae de nuevo al hogar, a la casa. El hijo está diciendo lo que repasó en su mente, y el padre le dijo, sí, está bien, hijo, pónganle un vestido nuevo, denle un anillo, vamos a matar el becerro gordo y vamos a tener una fiesta, es tiempo de celebrar. Así es el corazón de Dios, como este padre. Él no está molesto contigo, Él te ama. Él te ama. Él quiere verte prosperarte, tiene planes para ti que son buenos para darte un futuro y una esperanza. Y si tú corres hacia Él, Él te va a abrazar en sus brazos. Y la verdad es que nosotros lo necesitamos todo. Todo lo necesitamos. Todos hemos huido en algún momento de nuestras vidas. Todos nos hemos rebelado en contra de Dios en algún momento. Isaías 53:6 dice que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Pero Dios te ama tanto que Él te persigue, te busca. Esa es la visión aquí en Calvario. Nosotros buscamos a un Dios que apasionadamente está en busca de un mundo perdido. Él demuestra eso en que cuando fuimos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino y tomó nuestra culpa, nuestro pecado, la ira de Dios sobre sus hombros, tu sentencia de muerte. Cuando todavía éramos sus enemigos, Él vino a enseñarnos amor. Dios ha demostrado su amor hacia nosotros, y no hay amor más grande que ese. No hay amor más grande que ese. Que Jesucristo viene a dar su vida por nosotros. Ese es el Evangelio ahí en esencia. Y si usted está quebrantado debido a su pecado y se arrepiente y quiere volver, Él vendrá hacia ti. Así que estás listo para correr hacia Él. Aquí es la gracia. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Su gracia está disponible. Es hasta escandaloso cuando lo pensamos. Es increíble que alguien piensa que tienen dificultad en aceptarlo y tienen problemas con esto, porque no parece justo. Hasta que el último personaje, el hermano mayor probablemente está trabajando en el campo, oye la música, huele la comida, y cuando escucha que su hermano ha regresado, él no se excita. ¿Qué? ¿Que ya vino? Volvió el niño. Pero él no estaba excitado. No vemos a un hombre regocijándose. Lo que vemos es un hombre con mucho resentimiento. Un hombre que está amargado. Y imagínense en su mente, su hermanito pequeño, después de tomar el dinero de su padre, ahora regresa después de vivir una vida desperdiciada. Piensen en eso por un minuto. ¿Pueden imaginarse el hermano lo que está pensando? ¿Que él está de vuelta? Después que se llevó el dinero y lo gastó en mujeres de la calle, en vicios de la calle y en música del mundo, y ahora él tiene la fiesta aquí en la casa y el becerro grueso y el vestido, y yo, él está molesto con esto porque su padre fue tan rápido para perdonar al hijo que escapó. Cuando lo vemos desde afuera, es como que si tiene razón, tiene sentido, sí. No, no se ve como que es correcto. Yo, le dice, papá, yo te he servido toda mi vida. Nunca me fui de la casa, siempre he estado contigo. He trabajado siempre contigo. Nunca he tenido diferencias de opiniones contigo. Nunca, ni una vez, rechacé hacer algo que tú me dijeras. Y probablemente está exagerando. La gente que se cree justa, les gusta exagerar, porque creemos que somos muy buenos. La exageración, pero aquí está. El hijo mayor. Se ve muy bien en la, externamente, en medida que leemos. Se ve justo en la parte externa. Pero su corazón está tan lejos del de su padre. El corazón del hijo mayor. El hijo menor estaba físicamente lejos del padre, viviendo la vida pródiga. El hijo mayor nunca se ha ido del hogar. Siempre ha estado ahí con el padre, pero él mismo también ha escapado. No externamente, pero en sus partes internas, en su corazón. Porque no compartía el corazón de su padre. El corazón del padre era gracia, amor, misericordia. El corazón del hijo mayor era agrio, amargura. Entonces él está lejos del padre y no lo ve, no se da cuenta. Él yo observaba las reglas, pero no era parte del equipo. Nuevamente, es fácil creer para este, es fácil relacionarse con este hermano, alguien que, alguien que quizás nosotros no nos cae muy bien. Oh, yo voy a orar por ellos, voy a orar por ellos. Alguien tiene más detalle para orar por ellos. Andén, vemos ese mismo pecador venir al arrepentimiento y decimos, Dios, ¿no cree que estás cometiendo un error perdonando tan rápido? Pero bueno, un momentito. Ellos hicieron cosas malas. Esa persona era ruda, era negligente. Y tendemos a hacer esto nosotros mismos. Y no estoy diciendo que es todo el mundo, pero a veces puede ser así. Vemos un trabajador en la iglesia y dice, ¿qué hace ella aquí? Yo veo de qué manera ella habla en el trabajo. ¿Ves el novio que viene a buscarla en la noche? Eso es serio. Es esposos que llegan al santuario y tú dices, están riéndose del pastor. Suena un poco estúpido cuando lo decimos así, pero escúchenme, nuestros corazones se pueden ser tan orgullosos, tienen una capacidad de orgullo increíble, y a veces las cosas que necesitamos y que debemos hacer, hay obstáculos en nuestras vidas y no nos permiten ver que Dios nos ama profundamente. Y eso es un problema. Y quizás no decimos esas cosas en alta voz, pero a veces en nuestro corazón nos sentimos como este hermano mayor. No tenemos un corazón como el de Jesús. Piensen ustedes en los discípulos. Cuando las multitudes presionaban para ver a Cristo, y ellos estaban molestos, y Jesús no. Jesús quería que la gente viniera hacia él. Y él les dijo, traigan más obreros a la cosecha. Jesús quería estar cerca de las multitudes. Que la gente vea el amor en ustedes, le pedía Jesús a los discípulos. Necesitamos un corazón como el del Padre, como el de Jesús. El hijo mayor estaba no iba en la dirección correcta. Y el Padre tenía que amorosamente redireccionarlo, cambiar sus perspectivas. Él se inclinó al hijo. Le dice, hijo, si todo lo que tengo es tuyo, tú siempre has estado conmigo. Pero, pero regocíjate conmigo, tu hermano estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. ¿No es eso suficiente razón para regocijarnos? Está aquí. La perspectiva cambió. Nosotros a veces, yo necesito ser redireccionado para que mi corazón esté alineado con el del corazón de Dios. Es difícil, pero tenemos que reconocer que esto debe ocurrir muchas veces. Redireccionados al corazón de Dios para ver su amor, porque su amor es inmenso, no tiene fondo, no tiene límites. Y cuando le vemos, y vemos ese amor que se nos enseñó, nos ha sido enseñado amor incomparable. Y quizá nosotros nos detuvimos, quizá por el orgullo, rebelión, nos hemos separado del Padre. Pero al pie de la cruz todos los niveles están nivelados. Al pie de la cruz no hay estrata social. Y a todos se nos ha enseñado ese amor. Así que tenemos que clamar a Dios. Y reconocemos nuestra necesidad de Él. Sea que sea un pródigo y está regresando a Jesús, su primer amor. Si está viniendo por primera vez, o como el fariseo que es muy orgulloso y que pasa juicio sobre todos. Todos necesitamos clamar a Dios. Y reconocer nuestra necesidad de Él. Y cuando hagamos eso, Él vendrá corriendo hacia nosotros. Jesús dijo, a medida que predicaba a las multitudes, dice, Dios bendice a aquellos que son humildes de corazón y realizan la necesidad que tienen de Él. El reino de los cielos es de ellos. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que es nueva cada mañana, y no importa dónde estemos, tú nos amas. Y oramos que si hay algún pródigo aquí que necesita regresar a ti en esta noche, que esta noche vengan a ti. Los que necesitan arrepentirse de su orgullo, de su justicia personal propia, para que sean perdonados, para que con sus vidas muestren el amor a un mundo que desesperadamente necesita. Ayúdanos, Señor. Danos oídos para oír, pero ayúdanos que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias que tú eres más veloz que nosotros, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.